Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. Rusia aboga por crear un verdadero modelo democrático en la economía mundial. Esto lo expresó este jueves el presidente ruso Vladimir Putin en un encuentro organizado por el banco VTB. Para hablar sobre esto y temas vinculados, estoy junto al doctor en Relaciones Internacionales y autor del libro El Descenso de la Política Mundial en el Siglo XXI, Alberto Huchenreuter. Le doy la bienvenida, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y desde ya le agradezco por haber aceptado la invitación.
Hola, ¿cómo están ustedes? Y gracias por comunicarse conmigo.
Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, el mandatario ruso explicó que ahora todo el sistema mundial de relaciones económicas está atravesando una etapa de cambio fundamental e irreversible, mientras que el antiguo modelo de globalización está siendo sustituido por un modelo multipolar. Queremos crear un nuevo modelo que sea realmente democrático y en el que se imponga una competencia real y leal entre todos los agentes económicos. Esto es más o menos lo que viene surgiendo, ¿no? Este nuevo mundo multipolar, ¿no? Donde no la globalización, sino el globalismo, ¿no? Está como desapareciendo, y ese imperialismo del occidente colectivo, ¿no? Que se resiste un poco a todo lo que está pasando, Alberto.
Bueno, sí, es verdad, porque hay un orden internacional que se fue apagando ya, se fue agotando, que es el orden económico internacional surgido después de 1945. Ese es un orden que proporcionó bienes públicos internacionales que permitieron que, de alguna manera, la economía mundial tuviera cierto orden. Pero, bueno, el mundo fue cambiando, surgieron nuevos poderes, la Guerra Fría ya terminó hace tiempo, se terminó el mundo de bloques geoestratégicos, y entonces apareció en la década del 90 lo que podemos denominar la globalización 1.0, o sea, la economía, la tecnología pasaron a estar en el centro de la política internacional. Bueno, aquí evidentemente se fueron posicionando aquellos actores con mayor peso económico, ¿no es cierto? Bueno, después esa globalización que prácticamente implicó un orden de comercio económico internacional fue relegada por lo que fue la lucha contra el terrorismo transnacional, donde, hay que decirlo, hubo una importante sintonía estratégica entre Rusia, Estados Unidos e incluso China. Es importante señalar esto, porque tal vez fue el último momento de cooperación entre estos tres grandes poderes mundiales. Luego vinieron etapas más geopolíticas e incluso se reinstalaron las tensiones internacionales y las propias guerras, ¿no? Pero el problema de hoy es que, si bien hay un gran comercio internacional, no hay un orden internacional, no hay un orden económico internacional, y hay algo peor que la ausencia de un orden internacional, que es la confrontación entre aquellos que deberían estar pensando en un orden económico internacional. Me refiero a Rusia Occidente, China, Estados Unidos, China, India, o sea, los grandes poderes sobre los que recae la responsabilidad de configurar un orden económico, internacional, político, están enfrentados. Entonces, no parece que esté cerca la posibilidad de una configuración. Ahora, como muy bien dice usted, la globalización prosigue. Quizá la pandemia, las tensiones, la guerra han afectado sin duda lo que se denominan las cadenas de suministro. Ha tomado más fuerza, los localismos han tomado más fuerza, pero el comercio internacional es enorme. Pensemos solamente en el comercio entre China y la Unión Europea, o entre China y Estados Unidos, ¿no es cierto? O la nueva relación económica que tiene Rusia con Asia particularmente, luego África, y en menor medida América Latina. De manera que ahí continúa la globalización. Algunos autores como Ian Bremmer dicen que hay un cierto estacionamiento, pero ya la globalización va a proseguir, ¿no es cierto? De manera que es importante el dato de la globalización antes que el globalismo, que es otra cosa, porque de alguna manera, al no haber un orden internacional en términos políticos estratégicos, la globalización comercio económica implica de algún modo un orden, no es un orden internacional, quiero dejar claro esto, pero es un sucedáneo, porque cuando más redes comerciales se van abriendo, se inhibe más la posibilidad de conflicto. De manera que el discurso de Putin creo que hay que considerarlo en términos de un ascenso de nuevos poderes, de nuevas posibilidades, de un mundo más completo, con nuevos actores e incluso con nuevos territorios monetarios, puesto que la pandemia, las tensiones, la guerra han creado nuevas situaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, Rusia ha desarrollado, con el bloqueo de Occidente, ha desarrollado su propio microsistema económico que está funcionando e incluso, como bien dijo Putin hoy en la reunión, el bloqueo que es occidental no ha hecho el efecto que se consideraba desde Occidente haría en Rusia, puesto que la economía de Rusia no solo siguió funcionando, sino que aquellos territorios que Occidente terminó desacoplando de Rusia, Europa particularmente en el campo de la energía, fueron de alguna manera suplidos por otros actores, China, India, otros actores, ¿no es cierto? De manera que la cuestión relativa con las exportaciones de materias primas prácticamente continuó.
Incluso
Y
la
lo
propia
último que
Europa, si me
señala,
permite,
sí.
Alberto, incluso la propia Europa que está
Sí.
comprando, digamos que por debajo de la mesa, gas natural licuado de Rusia, ¿no?
Sí, es verdad que todavía sigue, pero muy poco, ¿no? Y esto que usted dice es importante porque yo siempre tengo presente lo que dijo el francés Emmanuel Todd, ¿no es cierto? Yo tengo una gran consideración por este analista. Él dijo hace no mucho que la ampliación de la OTAN fue contra Rusia, pero también en alguna medida fue contra Europa, puesto que logró cortar o detener prácticamente el suministro de energía, gas, de Rusia a Alemania, de territorio a territorio, porque los complejos energéductos, de ductos Nord Stream 1 y 2, conectaban la energía de Rusia directamente al territorio de Alemania. Y esto se terminó, sigue llegando muy poco. Sigue llegando, como muy bien dice usted, energía de Rusia a Europa, pero no como antes. E incluso el comercio bilateral que existía hace unos años, antes de Crimea, entre Alemania y Rusia, se redujo sensiblemente. Por eso es importante considerar estas cuestiones relativas con la ampliación de la OTAN. Y lo que diría por último también es que el discurso de Putin puso el acento en algo que me parece fundamental, que el curso de Rusia, el inalterable curso económico de Rusia, digo inalterable porque lo debe hacer, este es el gran desafío de Rusia, de ir diversificando su economía. Putin dijo en el discurso que se han logrado importantes pasos. Bueno, esto habría que ver, pero Rusia, para ser una potencia cabal o una potencia completa, debe completar lo que se denomina la modernización. Y la modernización precisamente es diversificar su estructura productiva. Está bien gas, petróleo, metales, etcétera, pero también va a venir muy bien la incorporación de nuevas tecnologías con el fin de hacer a Rusia más rica y también ser menos vulnerable.
Alberto, cuando usted habla de que tiene que haber un orden, ¿no? No tiene nada que ver con ese orden basado en reglas en el que habitualmente Occidente o Estados Unidos en particular se resguardan o abren el paraguas o les sirve de paraguas, mejor dicho, para hacer todo lo que hacen alrededor del mundo, ¿no? Por ejemplo, se puede ver que hoy en día Estados Unidos sigue robándole petróleo a Siria, por ejemplo, ¿no? Pero quiero decir, ese orden mundial que tiene que haber nuevo, ¿no? No tiene nada que ver con ese otro orden mundial basado en reglas donde siempre insiste Rusia en que nunca nadie lo vio en realidad esas reglas, ¿no?
Bueno, lo que pasa, estimado, que los órdenes internacionales generalmente sobrevienen tras una catástrofe militar o tras el fin de un ciclo de relaciones internacionales, como por ejemplo fue el fin de la Guerra Fría. Y generalmente el orden lo impone el ganador, ¿no es cierto? en su momento los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, pero particularmente Estados Unidos, que fue el que no sufrió la guerra a su territorio, de alguna manera impuso un orden que económicamente fueron las reglas de Bretton Woods, el comercio internacional a partir del GATT. Y ese orden internacional se mantuvo y funcionó y permitió que a través de estos regímenes internacionales hubiera un ordenamiento de la economía. Pero Estados Unidos, y esto me parece un hecho normal, después de la Guerra Fría fue muy poderoso, puesto que había impuesto un modelo económico ya después de la Guerra Fría, había también de alguna manera ganado la Guerra Fría y había ganado la guerra en Medio Oriente con Irak, de manera que tenía demasiado poder. Pero esto sucedió hace 30 años. China todavía no era un poder como lo es hoy, estaba lejos de serlo, y hoy nos encontramos con nuevos actores, ¿no? China prácticamente está casi a la par económicamente de Estados Unidos, el mundo finalmente se cerró y hay múltiples actores, el sur global, ¿no es cierto?, que reclama reconocimiento e incluso anhela tener hasta sus propios bancos, alguna moneda alternativa, o sea, ya no hay posibilidades de que, esto es lo que quiero decir, no hay posibilidades de que una sola potencia realmente ordene y administre el mundo. Es imposible. El mundo se encuentra en una etapa en que el orden necesariamente tiene que basarse en el consumo de los poderes principales e incluso de aquellos como, por ejemplo, Rusia, que hoy está marginada por Occidente, pero es imposible pensar un orden internacional sin Rusia. ¿No es cierto? Pensemos solamente en el lugar territorial que ocupa Rusia en el mundo para considerar que de cualquier manera Rusia tiene que estar presente en este orden, junto con China, Estados Unidos, la Unión Europea, India. Hay muchos actores que están jugando en el mundo. Por eso no hay un orden internacional, ni tampoco, y con esto voy a ir cerrando esta parte que me parece para completar, ni tampoco hay un esbozo de orden internacional. Lo único que tenemos afortunadamente es un gran comercio internacional, una globalización. Y algo importante, el orden internacional que vaya a formarse ya no va a depender solamente de viejos conceptos como el equilibrio de poder, que en algunos momentos fue beneficioso para que exista estabilidad en el mundo, sino que va a tener que basarse también en el reconocimiento de nuevos actores, nuevas culturas. Estos son nuevos temas en la política internacional, en la nueva política internacional. Y esto de alguna manera se va a tener que hacer, o sea, ¿no? No se puede construir un orden sobre la base de lateralizar actores o no conocer cómo es su cultura. Esto es lo que va a completar un eventual orden internacional junto con pautas viejas.
A propósito de todo lo que está pasando, ¿no? En estos tiempos y que, bueno, todavía no se vislumbra muy claramente en qué momento puede empezar a resolverse todo de una vez, ¿no? Putin dijo en este discurso que también está desacreditada la infraestructura financiera que se basa en el predominio del dólar y del euro realizando pagos exclusivamente a través de bancos occidentales y el sistema SWIFT. Hoy su lugar lo ocupa con éxito el sistema de liquidaciones en monedas nacionales. Dijo, en su opinión, Estados Unidos explota incluso a sus aliados, así como a otros participantes de la economía global. Claro, también está eso, ¿no? ¿En qué lugar quedará Europa después de que pase todo esto, sabiendo que Estados Unidos está haciendo un juego que está hundiendo a Europa, ¿no?
Bueno, muy interesante eso porque ahí usted habló del sistema SWIFT. Bueno, esto es importante y quizá antes de lo que está pasando en Ucrania, lo que viene pasando hace ya casi, vamos para los 2 años casi de confrontación, lo que pasa en Ucrania dejó un poco ver cómo funciona el sistema financiero, ¿no? Dejó ver que existe allí una compuerta que ante una determinada situación se puede cerrar y ocasionar problemas a otras economías. Esto dejó en claro lo que viene pasando en Ucrania. Esto se vio inmediatamente porque inmediatamente a la operación militar de Rusia o invasión, como se quiera llamar, para Rusia es una operación militar, sobrevino el bloqueo de Occidente. El bloqueo de Occidente, yo digo de Occidente porque Rusia con el resto del mundo no tiene un bloqueo. O sea que el bloqueo es occidental. Yo estuve hace poco en Rusia y una de las consecuencias, entre comillas, beneficiosas que tiene esta tensión con Occidente es que le ha llevado a Rusia a generar su propio microsistema financiero, tarjetas de créditos rusas, tarjetas de débito rusas. O sea, la presión, el bloqueo, generó que Rusia estableciera sus propios sistemas de pago. Pero claro, esto de alguna manera no llevó a que la economía de Rusia finalmente sufriera secuelas, porque sigue funcionando la economía de Rusia e incluso en algunos rubros bastante bien. El presidente de Rusia lo ha señalado en su discurso de hoy. Por ejemplo, inversiones de compañías extranjeras. No se han ido todas las compañías extranjeras de Rusia, sino que han ido incluso nuevas. Porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que está realmente ocurriendo, ¿no? Incluso en materia de productos, uno encuentra muchos productos que teóricamente estarían bloqueados, los encuentra en Rusia. Por ejemplo, telefonía celular. Si bien Rusia no es una potencia, telefonía celular, hay excelentes teléfonos móviles en Rusia. Y aquí un punto que muy bien lo señaló usted, Europa. Yo creo que Europa es uno de los no ganadores en esta confrontación. No digo derrotados, digo no ganadores. No ganadores significa que Europa no ha hecho prevalecer una visión geopolítica propia, es decir, consideraciones geopolíticas y económicas y energéticas relacionadas con sus propios intereses. Europa no es una potencia energética. La energía la trae de distintos lugares. Se pueden estar avanzando en energías alternativas, pero hoy por hoy y por los próximos años, el gas y el petróleo van a seguir siendo necesarios. Bueno, Europa no tiene gas ni petróleo y los compraba, los adquiría en Rusia en un casi 40%, y una de las medidas del bloqueo implicó que Europa se quedara sin la energía de Rusia. Yo creo que esta es una medida que se relaciona con lo que acabo de decir. Europa es uno de los no ganadores en esta trágica confrontación entre Rusia y Occidente, porque Europa hoy ha tenido que salir a buscar nuevas fuentes de energía en Medio Oriente, África, Azerbaiyán y también Estados Unidos, porque Estados Unidos, a partir de los nuevos descubrimientos de explotación de recursos, se ha convertido en un gran exportador de materias primas y está suministrando materias a Europa, de manera que esto implica que aquí Europa, por no haber hecho prevalecer una geoeconomía y geopolítica propia, ha sufrido no consecuencias, secuelas.
Muchas gracias, Alberto.
No, gracias a ustedes por comunicarse y poder conversar sobre estos temas tan relevantes.
Sputnik, contamos lo que otros callan.